Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 5, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y la verdad que me encanta comenzar las horas del programa, tanto a las 4 como a las 5 de la mañana, montando calles positivas. Esta segunda que voy a montar lo tengo que hacer en la República Checa, donde podemos volver a hablar de nuevo de una bebé milagro. Todo esto son cosas positivas que suceden en cualquier parte del mundo y que, oye, si no las rescatamos nosotros, a lo mejor nadie te las cuenta, porque siempre estamos metidos en lo mismo. Yo creo que en la vida ocurren cosas maravillosas que son dignas de compartir, ¿no? La vida mola un montón y claro, pues si en la República Checa hablamos de una bebé milagro que ha nacido, pues yo creo que es muy bonito, ¿no? Esto es un caso único en la historia de la medicina. Eliska, así es como se llama la pequeña, nacía el pasado 15 de agosto, tras 4 meses en el vientre de su mamá, pero su mamá muerta. La mujer de 27 años sufrió una hemorragia cerebral cuando se encontraba en la semana 16 de gestación. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida y lo que sí hicieron es decidir que tenían que mantenerla con respiración artificial para proteger al bebé que llevaba en su vientre. Y bien, aunque las posibilidades eran escasas y nadie confiaba en que funcionara la estrategia, finalmente el nacimiento se ha completado con éxito. Ahora podemos decir que Eliska pesó algo más de 2 kilos, que medía 42 centímetros, y la verdad es que es la primera vez que se alarga tanto la vida de una gestante, pero afortunadamente se ha obrado el milagro, porque esto no deja de ser un milagro. Los médicos afirman que el caso se va a estudiar al entrar en los anales de la medicina mundial. Ahora la pequeña ha quedado al cuidado de su papá y también de su tía y le van a dar una vida plena, que es lo que la peque se merece. De verdad que aquí en Poniendo las Calles lo que queremos y lo que esperamos es que esta niña, Eliska, crezca muy feliz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y las ponemos desde las 4 de la mañana y lo hacemos de lunes a sábado, sí, de lunes a sábado. Esta temporada aumentamos la frecuencia de programas, también estaremos los viernes, la madrugada del viernes al sábado, después de la noche de Rosa Rosado, entre las 4 y las 6, con lo cual ponedores todos los días juntitos aquí para levantar el país. 4 de septiembre, miércoles, Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, entonces hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Vamos a adentrarnos en el mundo de las series, es uno de los formatos de ficción que más consumimos a día de hoy y una gran apuesta de los canales de televisión. Hay quien dice, de hecho, que le han comido el terreno al cine. Series hay de todos los estilos y para todos los gustos. Comedias, de intriga, de terror, basadas en casos reales, policíacas, de política, de médicos. Y así podríamos seguir un buen rato. Por eso todos los miércoles con Zaida Picos iremos conociendo curiosidades de las ficciones míticas que han pasado por la televisión y, por supuesto, por nuestras vidas.
Qué bueno.
Y también vamos a hablar con Alfonso García. Vamos a conocer iniciativas como la que hay en Suecia, donde los camiones, los autobuses y los coches se mueven ya gracias a los residuos de basura doméstica.
Qué bien, todo un adelanto. Las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. Ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles somos 42.139 ponedores. Hago un llamamiento a los ponedores que nos escuchan y que todavía no nos siguen en esta red social. Les animo a que le den a seguirnos y que completemos y que vayamos subiendo, ¿no? Si nos escuchas, oye, métete aquí con nosotros, vas a ver un montón de cosas. Hoy estamos pidiendo fotos a los ponedores de cómo definirían o la foto que podría resumir su verano y es una pasada, ¿no? Vemos un montón de gente feliz, un montón de familias, un montón de gente currando y nos encanta conoceros, me encanta. Somos 42.139, te animo a que nos sigas, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. En este miércoles 4 de septiembre, que no sé cómo va a venir el día en cuanto al tiempo. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues miércoles con tiempo estable en toda España prácticamente. Por la mañana, cielos poco nubosos, aunque con algún aumento de nubes en algunos puntos del Cantábrico y con la presencia de algunas brumas en el interior. Cielos variables en el sudeste y viento del levante en el estrecho. Por la tarde, van apareciendo las primeras lluvias en el Cantábrico, más occidental, nubes de evolución en el sur peninsular con posibles chubascos en el sudeste. Y las temperaturas temperaturas, bajan las máximas en el Cantábrico y en Galicia y continúa el calor intenso en el suroeste. Se alcanzarán los 40 grados en Badajoz y los 37 en Sevilla.
Muchas gracias, Zaida.
A ti.
La verdad que es que hay un montón de gente haciendo cosas. Ahora mismo Teodoro, por ejemplo, me cuenta que está en su camión, que viene de recoger 15 cajas de gambas en Peñíscola y que tiene mucho trabajo por la mañana y que nos escucha todos los días. Pues Teodoro, muchísimas gracias por compartir cómo es tu curro y demostrar que estás aquí con nosotros poniendo las calles. Hay otros ponedores que deciden pues dejarnos notas de audio, notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Me gusta mucho cuando decís quiénes sois, cuando me contáis en qué trabajáis, por qué nos escuchas. Y cuando cerráis con ese soy ponedor, es que me emociono. Es que escucha lo que dejáis.
Hola, nosotros somos Manuel y Ángel y los estamos escuchando desde Venezuela a través de una página vía internet. Saludos, acá son las 10 y 16 de la noche.
Qué bueno.
En Caracas.
Desde aquí, desde Benavente, desde León, en ruta con nuestros paquetitos para arriba y para abajo. A tope ponedores. ¡Viva León!
Poniendo las calles nos encontramos un día más. Poniendo las calles de Madrid. Saludo a Miguel, Cafetería Alonso, Hoyo de Pinares, Ávila. Un saludo para él y para todo tu equipo, Pulpo.
Gracias.
Que sois cojonudos.
Muchas gracias.
¿Verdad? Y
gracias.
Para toda la familia de Poniendo las calles,
sí.
Un día más.
Sí, señor.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Y ponedores.
Hola.
Aquí mi sobrino Mauro y yo, aquí pintando. Soy José de Yecla, de Tu Bocín. Un saludo a todos y que os vaya bien, que paséis buen día.
2, 3.
Buenos días, Pulpo, soy ponedora, te quiero mucho. Oh. Soy de México.
Oh.
Y mi papá te quiere mucho.
Oh.
Porque no mandaste mi mensaje.
¿Y cómo te llamas?
Me llamo Maitana Reyes Montes Tapia. ¿Dónde estás?
Qué bonita.
Aquí estás. Te mandamos saludos, mi perrito, mi papá, mi mamá y yo. Te queremos mucho, Pulpo.
Ay, qué bonito.
Bye.
Qué bonito. Muchísimas gracias,
qué linda,
por favor.
Por Dios.
Qué mensajes tan bonitos. Fíjate, desde Caracas, Benavente, Ávila, Yecla, México. Son los ponedores, la gente que aporta para construir un nuevo día. Mil gracias. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias y bienvenido Tomás Vargas, José Fernández, Go Yauma, Rafa Kass y Miguel Ángel Merino Pidal. Nos acaban de seguir en Facebook.
I was running from my brother and his friends. Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait. Go home. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me
Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home.
Tengo que reconocer que para mí Ed Sheeran ha sido uno de los artistas de los mejores descubrimientos que he tenido en los últimos años en cuanto a la música. Un tío súper interesante, unas canciones súper potentes, positivas, pero fíjate, en cada problema que ha tenido en cuanto al amor, en cuanto a relaciones, el tío ha construido una gran canción, ha construido un número uno, y el tío, aparte de forrarse, lo que está haciendo es cambiando también un montón de cosas en cuanto a la música. Es un tío que llena un escenario con su guitarra, simplemente, y te aguanta un concierto de 2 horas y le aguantas perfectamente con 30, 50 o 100 mil personas. El gran Ed Sheeran. 5:16, hora menos en Canarias. ¿Qué cantidad de fotos y de cuántos estilos, verdad, Bea, estamos recibiendo?
Muchas. Nancy Susana,
sí.
Con mi hija Fernanda en la playa de la Misericordia, en Málaga. Paqui García, anochecer en La Habana. He descubierto una ciudad maravillosa, sí. Sobre todo por su gente, capaz de darte todo, sí. Sin tener nada. Volveré, muy bonita la foto que ha puesto de ese anochecer en La Habana.
Qué bonito.
Sonia Diloy dice, no me puede gustar más esta foto. Primero nos fuimos de novios al puerto de Santa María, enamorada de Cádiz. Y luego estuvimos ya por Mijas con la hija de mi chico, V Pato, uh-huh. Y una amiguica que es para comérsela. Madre mía, las risas que nos echamos con ellas. También hubo que achucharlas un poco. Pero creo que nuestra cara lo dice todo. Y ha mandado una foto de los cuatro, de la pareja con las dos crías. Miguel Gilito, estas vacaciones he visto uno de los mejores templos del mundo. Y manda foto junto a la Sagrada Familia. Mm. Soledad, yo creo que la terminan un día de estos. No sé si estaba prevista para
creo que no lo vamos a ver,
para
ni tú
este
ni yo.
Año.
Un siglo de estos.
Un día de estos la acaban. Soledad Mestre, Cáceres, ciudad patrimonio de la humanidad. Y ahí nos ha mandado una foto de esta maravillosa ciudad. Ana María Girado nos ha mandado una foto de una paella. Esta ha sido la foto del verano para Ana María.
Eso no se hace.
Y Bea Ibáñez, en breve tocarán las vacaciones y mandan la foto del helicóptero de rescate. Claro, les hemos dicho a los ponedores que podían mandar una foto de lo que había sido su verano, y si su verano había sido trabajando, pues de su lugar de trabajo, pues un helicóptero de rescate. Loli Martínez, de concierto en Londres, nos manda vídeo del concierto.
Jolín.
Miguel González, desde Bailén, ahora desde la cama, desde hace un mes que después de 25 años de curro, todo se acabó. Y aquí seguimos, buscando a ver qué pasa. Mis vacaciones se resumen en esta foto, después de 8 meses sin descansar y currando todas las noches. Está tirado en la playa sobre un flamenco hinchable gigante, así, como si estuviera medio muerto. Toñín Muñoz, contemplando amaneceres en Adrados, ha mandado foto. Manuel Cárdenas, en Asturias, tomando una buenísima sidra. Mucha mierda para la nueva temporada.
Muchas
Soy
gracias.
Ponedor. A ti lo de mierda te hace mucha gracia la palabra.
Sí, además es una palabra muy completa que te suena contundente. Es como, por ejemplo, ciruelo. Ciruelo también suena muy bien. Mierda, ciruelo, por ejemplo. Son palabras que son
cerdo.
Cerdo, por ejemplo, también, que son muy contundentes. No. Y ya está. Y ya está, que nos venimos arriba.
Estamos hablando de palabras, de palabras contundentes.
Que todas se van ahí al ámbito...
Ámbito contundencia,
sí,
claro.
Sí, no, está bien, está
Oye,
bien.
Oye, que tengo dos mensajitos que quiero leer.
Venga, a ver,
el de Rosario, Disney y París, un sueño cumplido. Y luego me ha gustado mucho el de Amparo Tor, porque me ha llegado al alma. Porque casi todas las fotos, y es lo normal, son de vacaciones, de playa, de cervecitas y de todo. Pero mira Amparo. Dice, yo he aprovechado uno de los días de las vacaciones para ir con mi madre a ver a una encantadora mujer, familiar nuestro, que está en la residencia de Alcira de las Monjas.
Sí.
La residencia Santa Teresa de Jornet. Y ha sido el mejor día del verano, lleno de emociones, de encanto, de nostalgia.
Yeah.
En homenaje a María Martí, que tuvo una vida muy difícil sacando adelante a su familia.
Claro.
Una cosa más, una petición para que las personas recuerden y vayan a ver a sus familiares y amigos que están en la residencia. Cuando nos fuimos, nos dijo que se iba a ir a la iglesia a dar las gracias a nuestro Señor por la visita que había recibido. Ha mandado foto con esta mujer, que se la ve muy mayor, que es verdad, que hay tiempo para todo, que hay tiempo para la playa, que hay tiempo para tomar las cañitas, sí, pero que si te acercas un día a ver a este familiar, que lo mismo no tiene ningún otro familiar cercano,
claro, claro,
y vas tú esa tarde, le has arreglado el verano.
Sí, sí, se lo has arreglado. Lo comentábamos antes de irnos de vacaciones, es verdad que de vez en cuando nos tenemos que acordar de esos familiares o de esa gente que ha estado muy ligada a la familia durante un montón de años y que el tiempo ha pasado, esa persona se ha quedado solita en la vida y se puede sentir mal, ¿no? Yo creo que nos tenemos que acordar de esas personas y siempre mucho cariño y mucho respeto por la gente mayor. Aquí se les adora, se les protege y se les concede un montón de cosas. Mi abrazo siempre a la gente mayor y a la gente que lo estaba pasando mal.
Sí, señor.
Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Es madre uno mía de los muchos perfiles de oyentes de Poniendo las Calles, por
sí,
cierto.
Claro.
Hasta ahora hay muchas personas de ese perfil, ¿verdad?
Sí, y lo que quiero además es que no se sientan solos, ¿eh?
Y eso creo que lo tienes muy conseguido, porque no se sienten nada solos escuchando la radio.
Aquí estamos todos cogidos de la mano y nos apoyamos. Yo también necesito apoyo y yo necesito apoyar, claro, a los demás, sí, o sea que claro, esto es una cadena. Bueno, Dani Trigo, estamos a 4 de septiembre.
Sí, señor.
¿Qué está preparando Carlos Herrera para seducir a la audiencia a partir de las 6 de la mañana?
Bueno, pues mira, un montón de cosas. El que está buscando seducir también es Pedro Sánchez, lo que no sé si lo va a conseguir con esa nueva batería de propuestas con las que quiere atraer a Unidas Podemos a su terreno, a un gobierno que no sería de coalición, sería un gobierno monocolor, pero con altos cargos para Podemos, sin ministerios. Esto es lo que le ha ofrecido, esperamos la respuesta definitiva de Unidas Podemos, pero ya han dejado caer algo así como que esto suena a viejo y que todo apunta a unas nuevas elecciones en España. De todas formas, el Partido Socialista empieza hoy una nueva ronda de contactos con los partidos políticos, así que PNV, Esquerra y el Partido Regionalista de Cantabria serán los primeros contactos del PSOE después de anunciar Pedro Sánchez esta nueva propuesta para ver si desbloqueamos la formación de un gobierno en España, lo que parece bastante complicado. Vieito Rubido, Joaquín Leguina, Antonio San José y Miquel Jiménez analizan lo que pasa en España y en el mundo. Estamos contando esta madrugada. Mira, estamos contando, Pulpo, que ha fallecido José de Jesús Pimiento.
Uh-huh.
Era el cardenal más longevo del mundo. 100 años.
100 años.
Hace poco se le hizo el homenaje en Zapatocas, en Colombia, por sus 100 años. Y bueno, ha muerto víctima de un infarto, según he informado esta noche el episcopado colombiano. Y es una de las noticias que estamos contando esta madrugada. A las 8 de la mañana, por cierto, sale el avión del Papa hacia Mozambique. Va a estar en Mozambique, Madagascar, en las Islas Mauricio. Bueno, son algunos de los asuntos que estamos tratando en un día en que vamos a recibir al presidente de la Junta de Andalucía, a Juanma Moreno Bonilla. Hay muchos asuntos de los que hablar con Juanma Moreno, uno de ellos, lógicamente, el brote de listeria que tantos problemas ha causado a tantas personas, y bueno, también a la Junta de Andalucía, también al Ayuntamiento de Sevilla, como digamos que los organismos de control que están ahí en medio entre el consumidor y la empresa Magrudis, la famosa empresa Magrudis, que es el origen del brote, ¿verdad? Bueno, es uno de los asuntos, entre muchos otros, de los que podremos hablar con Juanma Moreno. Y mira por dónde vamos a tener hoy a la embajadora de Colombia en España. Justo cuando hay una escisión, nos preocupa mucho esto porque hay una, digamos, una disidencia en las FARC, cinco personas concretamente, que han decidido volver a las armas. Una de ellas es Iván Márquez. Esto es importante porque Iván Márquez fue uno de los, digamos, de los directores del proceso de paz.
Uh-huh.
Por lo tanto, es sensible que una persona que ha trabajado en el proceso de paz ahora decida volver a las armas. De momento, con cinco nombres de primera línea de las FARC, El Ejército de Liberación Nacional ya les ha tentado a unirse a sus filas y esperamos que esto sea solo una pequeña disidencia y que no se vuelva a las armas cuando, claro, hay un proceso de paz tan avanzado, ¿verdad? Bueno, también es uno de los asuntos, lógicamente, la relación con sus vecinos de Venezuela va a ser otro de los asuntos que tratemos, porque esta misma madrugada Nicolás Maduro, el presidente chavista de Venezuela, ha activado la alerta en toda la frontera con Colombia y ha puesto a sus militares a correr de aquí para allá, haciendo ejercicios, digamos que llamando la atención, porque vuelve a la teoría de la conspiración de que desde Colombia se quiere atacar a su gobierno y a su persona. En fin, Maduro con esto lleva mucho tiempo y nunca ha pasado nada.
¡Qué barbaridad! Bueno, todo esto en este miércoles 4 de septiembre, el santoral del día, Santos Moisés, mediador de la antigua alianza, Rosa de Viterbo consagrada y Bonifacio I, Papa. Dani Trigo, mil gracias.
De nada, hombre, adiós.
Que tengas un buen día, hermano.
Igual.
Gracias. 424 en Canarias. El artista de la semana es un año. Hemos elegido el 1966. ¿Qué ocurría en el mundo en 1966? Pues te diré que era Inglaterra quien se proclamaba campeona del mundo de fútbol, que la gran pantalla se estrenaba en clásico. clásicos como la película del bueno, el feo y el malo. En 1966, por ejemplo, en cuanto a la música sonaban canciones como el Black is Black de los Bravos, como el Yellow Submarine de los Beatles, o que uno de los grandes éxitos internacionales de los Piques, de los Pequeñiques, Hilo de Seda, se convertía en número uno.
Pesimismo, aburrimiento y negatividad partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¡Que somos
ponedores!
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana, Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las calles en COPE.
Gracias a la Escuela de Actores de Doblaje de Madrid por esta grabación que nos han hecho y además gratuitamente. Un abrazo bien fuerte a Pachi Aldeguer, que capitaneó esta gran idea. Mil gracias. 5:28 hora menos en Canarias. La verdad que hay que actualizarlo porque ahora Poniendo las calles es de lunes a sábado de 4 a 6 de la mañana. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tú tienes preparado lo tuyo, ¿verdad?
Tengo preparadísimo lo mío.
Vale, y Beatriz Calderón, tú sigues recibiendo fotografías que resumen el verano de los ponedores.
Así es, aquí las tengo.
Vale, hay que elegir unas, chicas. ¿Vale?
Sí, hay que elegir. Estamos en ello.
Unos auriculares, una bolsa de verano y, ¿qué era lo otro? Y una toalla.
Una toalla.
Una toalla. Vale, así que enseguida vamos a decir quién se lo lleva. Pues nada, Zaida, es tu momento de radio.
Es mi momento de radio, pero antes te tengo que decir un mensaje que nos acaba de llegar a través del teléfono gratuito del estudio del 950-6006. Francisco Javier Muñoz, un taxista de Málaga, que nos ha llamado para decirnos que necesitaba darle el pésame a la familia más grande de Cádiz, a la familia Manolito Santander. Así que muchas condolencias de parte de Francisco Javier Muñoz.
Pues ahí queda el mensaje y también nos unimos a ese pésame. 529. Bueno, Zaida Picos, ¿por qué suena esta banda sonora que nos emociona tanto a los ponedores?
Pues, Pulpo, hoy toca hablar de una de las series que marcó a los jóvenes de los años 80, entre 1981 y 1983. Vamos a hablar de uno de esos seriales que hacen justicia a la frase de yo fui a EGB, que tanto está de moda ahora. Escucha, esta es la intro, la escuchamos de esta gran serie porque seguro que la identificáis y os va a traer muchísimos recuerdos.
Claro, es que yo creo que esta sintonía, esta música, corresponde a mucha gente que creció en los 80, que se desarrolló en los 80, que le traerá unos recuerdos maravillosos, y es la importancia de la música en muchas series y también la música en las personas.
Eso es, no fue una serie muy larga, Pulpo, de hecho contó solamente con 44 episodios repartidos en tres temporadas que se emitieron en Estados Unidos, en la ABC, entre 1981 y 1983. Pero a España llegó en los veranos del 84 al 86 y se emitió en solo dos temporadas. Estamos hablando del gran héroe americano. Se emitía después del telediario de TV1, sobre las 3:30 más o menos, y se lanzó cuando en Estados Unidos ya se había interrumpido su emisión. Pero ojo, porque aquí tuvo muchísimo más éxito que allí. Así que vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos a trasladar al verano de 1984. Son las 3:35 y empieza una nueva serie.
¡Bill! ¡Hola, Bill!
John, ¿eres tú?
Estoy en esta nave que procede de otro planeta. Esta gente quiere que tú y Ralph Hinckley colaboréis con ellos. Quieren que el señor Hinckley acepte un regalo que tiene poderes sobrenaturales.
¿Poderes sobrenaturales?
Es un traje. Funcionará con el señor Hinckley, con nadie más. Lleva instrucciones. Depende de ti aceptar o no. Eso es lo que me han dicho que te comunique. Si no aceptas, dentro de 2 semanas el traje se desintegrará.
¿Un traje? No necesito ningún traje.
Este es el momento en el que empieza todo a cobrar sentido. El personaje principal recibe un regalo inesperado. Hasta el momento, más o menos a la media hora del comienzo del episodio piloto, solo sabemos unas poquitas cosas del protagonista.
Ya sé que tengo un aspecto grotesco y que parezco un loco de atar, pero no lo soy. Me llamo Ralph Hinckley, soy profesor.
¿Profesor de baile moderno?
De educación especial.
Ralph Hinckley, interpretado por William Catt, es un profesor de alumnos que son bastante especialitos, aunque Ralph no pierde la esperanza.
Llevo 2 semanas trabajando con esa clase y no consigo llegar a ninguna parte.
Sí, bueno, es una clase para casos difíciles. Son unos chicos problemáticos. No pueden convivir con los otros alumnos. Para tratar con ellos deberían protegernos con cascos y escudos. Siéntate, cierra la puerta, ponte un chaleco antibalas y déjales leer TV.
Pensaba que podría ayudar a esos chicos a integrarse en la escuela. Al menos es lo que se pretende, ¿no? Algunos de ellos son realmente brillantes.
Venga, Ralph, hablemos claro. No sirven para nada.
Algo se podrá conseguir, hacer que se rehabiliten, aunque sea uno. ¿También eso es imposible?
Pero de repente su vida da un giro brutal. Aparece un conflicto. Su vida cambia radicalmente. ¿Y por qué? Pues porque unos extraterrestres le entregan un traje rojo muy especial. Si se lo pone, el profesor se convierte en un superhéroe. Un traje que, por cierto, viene con instrucciones y todo. Pero, para hacer más emocionante la serie, los guionistas deciden que ocurra esto.
No lo haces bien. Tienes que dar 3 pasos y luego saltar con las manos hacia adelante.
Mira, no lo había hecho nunca. Este es mi primer... ¿Cómo se llama?
Mi padre está llamando a la policía.
Estupendo. 3 pasos.
Y otra cosa. Superman no lo haría así. Usted salta demasiado fuerte.
Vaya con el niño.
Vamos, que sabe más sobre lo que tiene que hacer un buen superhéroe cualquier niño que el propio superhéroe. Claro. El protagonista pierde las instrucciones del traje en el desierto y, claro, no tiene ni idea de cómo utilizarlo. Y por si fuera poco, aún encima el personaje es bastante, bastante patoso.
Vaya, otro pirado. Es como una plaga. ¿Se encuentra mal? Imagínese, me he dado un golpe contra la pared.
Este es el primer golpe que se lleva por culpa, entre comillas, del traje, pero no será el último, no, ni mucho menos. Los guionistas aprovechan estas situaciones además para provocar la carcajada entre los espectadores. El protagonista va descubriendo poco a poco cuáles son los poderes del traje. Le permite volar, resistirse a los disparos y a los golpes, superfuerza, invisibilidad, precognición, telequinesia, visión de cosas que suceden en otros lugares, supervelocidad, y psicometría, una multitud de utilidades. ¿Pero qué falta aquí? ¿Qué falta? Pues el amor, que como en toda serie, el amor no puede faltar. Claro. Para eso está Pam Davidson, la novia abogada de este superhéroe tan peculiar, que lo acompaña en todas sus hazañas e incluso lo ayuda.
Ralph.
Lo siento, Pam. Escucha, ¿quieres hacerte cargo del ensayo? La escena primera tiene que estar lista mañana por la tarde. Vamos a enviar invitaciones a todos los familiares de los chicos para que acudan al estreno.
Así que todavía no he ascendido. Me relegáis a los trabajos menos relevantes.
Vamos, Ralph. Starlet no va a durar toda la vida. Recuerda que ya he intentado matarla una vez.
¿Starlet Wild, la corista? ¿La que estaba en la revista People? Ralph. Es muy guapa.
Bueno, es un tipo de mujer que
sí,
realmente...
es muy guapa, pero tiene menos inteligencia que un mosquito. Vamos, Ralph, y no olvides el traje.
Y a mediados de la tercera temporada, además, se convierten en marido y mujer. La serie fue todo un éxito. Un superhéroe, amor, conflictos, efectos especiales, ¿qué más se podía pedir? Pues quizá que no se pareciese tanto el personaje a Superman. De hecho, la serie dejó de hacerse porque DC Comics denunció a la productora porque, según ellos, el personaje era un plagio de Superman, aunque mucho más torpe, eso seguro. Solo hace falta ver cómo le piden las cosas sus amigos y sus no tan amigos, porque este que vamos a escuchar es el agente del FBI, Bill Maxwell, que intenta aprovecharse del superhéroe.
Mira, te pones el traje unos minutejos, captas las vibraciones y luego te vas a remojar la barriga, es bien simple.
Se rumorea además, Pulpo, fíjate que hay varios capítulos, 5 en concreto, que no se llegaron a emitir, ni siquiera las ediciones que se sacaron en DVD, por culpa del éxito de esta otra serie.
El equipo A.
El equipo A, serie que era propiedad de Universal Televisión, la misma productora que El gran héroe americano. Pero vamos ahora con las curiosidades que seguro que no sabías de esta serie.
Muchas, seguro.
En 1986 la productora quiso continuar con la serie y la NBC lo aceptó, pero William Catt, el protagonista, se negó. Así que, ¿qué se les ocurrió? Poner a una actriz para interpretar la gran heroína americana. Se rodó el episodio piloto, pero fue directamente a la basura, no se llegó ni a emitir. El actor que hace del gran héroe americano se presentó al casting de La Guerra de las Galaxias para ser Luke Skywalker.
Anda.
Sí, señora.
Madre mía.
Aunque no consiguió el papel, después se vio en más series como Walker, Ranger Texas, Alerta Roja, en algunas más recientes como Héroes, House y Numbers. Se ha casado 2 veces, con Deborah Kane y con Daniel Hirst, y ha tenido 4 hijos, 2 con su primera esposa y 2 con la segunda, aunque uno de ellos es hijastro. Aunque parezca que podría ser una serie patriota por su título, El gran héroe americano, todo lo contrario. De hecho, estuvo vetada en Estados Unidos.
Se dejó de emitir, ¿no?
Después Además. De que dejase de emitirse, pero sí. Estuvo vetada durante muchos años. Sí. El protagonista se apellidaba Hickley, pero se lo cambiaron en la segunda temporada por el de Hanley, porque una persona con ese mismo apellido, con el de Hinckley, intentó asesinar al presidente de Estados Unidos por aquel entonces, a Ronald Reagan. En 2014, Fox dijo que iban a hacer un remake del gran héroe americano con un tono de comedia, bueno, un poquito más de comedia, pero todo quedó en palabras solo porque no vieron al final.
Qué bien.
Pues que iba a tener un gran éxito.
Qué bien. O sea, que tú te vas a ir cogiendo series que marcaron una época relativas al pasado y
Eso
que forman
es.
Parte de nuestra memoria colectiva, y las vamos a ir recordando y sobre todo conociendo un poquito mejor, ¿no?
Exacto. Algunas curiosidades que vea...
Muy bien.
De las series.
Muy bien. ¿Te podemos proponer cosas o no?
Claro que sí.
¿Sí?
Claro que sí.
Vale, genial.
Sí, sí, sí.
Muy bien, Zaida, muchísimas gracias.
A ti.
Gracias. Son las 5:38 de la mañana, 4:38 en Canarias. Enseguida hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera. Hay que hablar con Motorman. Tenemos que escuchar alguna que otra canción. Hay que seguir poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE. Estar informado.
Las cosas como son.
Es incuestionable que en las mañanas radiofónicas solo hay un rey del entretenimiento y está en COPE.
Mi Marijose no tuvo un amor de verano.
Esos son horteradas.
Carlos Herrera arranca la nueva temporada de 6 a 1 del mediodía. Imparable.
El equipo de Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño puede con todos los fines de semana.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego,
no se confundan.
sigue presente.
Y Juanma Castaño arrasa con lo que se le ponga por delante en el partidazo de COPE de lunes a viernes a las 11:30 de la noche.
Podemos ver en el banquillo montar un pollo perfectamente.
Yo creo que el pollo lo tengo que montar de puertas adentro.
Lo mires por donde lo mires.
Esta temporada el mejor entretenimiento, todo el deporte y la actualidad lo escuchas en COPE.
Te pedíamos que nos mandaras la foto que defina, que resuma tu verano. Hay un montón de fotos. Beatriz Calderón, ¿qué hemos elegido?
Ha sido muy difícil porque había fotos muy bonitas y muy buenas, pero nos ha gustado mucho la de Rafa López Clemente, las vacaciones siempre con mis amores, y la verdad es que está con sus tres hijos que parecen trillizos, son igualitos, con la misma edad. Nos ha gustado mucho, así que Rafa López va para ti, ese lote de mochila. ¿No?
Toalla y bolsa. Y... No, mochila no. Bolsa, toalla y auriculares.
Y auriculares.
Muchas gracias, hermano. Te lo mandamos. 5:40 hora menos en Canarias. Pues antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera, vamos a informarnos un poquito del mundo del motor y de todas esas cosas que se le acercan. Alfonso García es todo un experto, es motorman y nos acompaña mientras ponemos las calles. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Lo primero, gracias por acompañarme en la quinta temporada de Poniendo las Calles.
No hay quinta mala y de nuevo es todo un placer.
Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, atención porque creo que ya se conocen los 15 peores tramos de riesgo de las carreteras españolas. ¿Podríamos compartirlas con todos los ponedores?
Pues sí, decir en primer lugar que un total de 1.472 accidentes y 2.307 víctimas se han contabilizado en el último año en las carreteras españolas, según datos de Automovilistas Europeos Asociados. Pero además, según el último informe de Eurorap, solo una de las grandes autovías de España, la Nacional 6, aparece con un tramo de riesgo elevado entre las 50 primeras y lo hace en el puesto 44. En el top de los 15 peores tramos de riesgo de las carreteras españolas destacan, en primer lugar, en mi tierra, en la Nacional 642 en Lugo, seguido por la Nacional 230 en Lérida, el tercer lugar, o el triste tercer lugar, también en Cataluña, Nacional 260 en Gerona, con casi 60 kilómetros de tramo de alto riesgo. El cuarto peor tramo está situado en la provincia de Pontevedra, en la Nacional 541, Y el quinto puesto de esos 15 peores tramos de riesgo en Huesca, en la Nacional 330.
¡Qué barbaridad! Y pensar que por ahí se mueven muchísimas veces muchísimos ponedores con las furgonetas, con los camiones, que no dejan de hacer un servicio a la comunidad, ¿no? Yo creo que hay un montón de gente ahora mismo que está llevando las mercancías, las compras, los paquetes de otros, y ahí están jugándose la vida. Por eso no me cansaré, y llevo ya, está en la quinta temporada, saludando siempre a la gente que está en la carretera. Son muy grandes la gente que está en los conductores, la gente que está con un volante entre las manos ahora, ¿eh?
Esos sufridores, que como bien decías, me uno a ese comentario que tú has hecho, pero lo peor de lo que hablamos antes, de esos peores tramos de riesgo de las carreteras españolas, según un informe europeo, cuidado, lo más triste es que además luego pues tampoco se arreglan, ¿no? Es decir, no se modifican, no se corrigen esos tramos en su defecto, que hacen que sean unos tramos muy peligrosos. Y bueno, a lo mejor el radar puede servir para bajar velocidad, pero no deja de ser un tramo de riesgo.
Ya. Pues fíjate, hablando de los conductores y de la gente profesional, de las mercancías, de los transportes, yo me he enterado que en Alemania, por ejemplo, están buscando choferes profesionales, ¿no? No sé, cuéntanoslo, por si hay algún ponedor que le interesa, que se haya quedado sin trabajo, que está buscando nuevos proyectos y esto le pueda interesar.
Por supuesto. Una empresa alemana necesita 500 conductores profesionales de entre 25 y 45 años ante la falta de ellos, ante esa falta de conductores de autobús en el país alemán. La Juppe Group se encargará de financiar el carnet de conducir de autobús a los futuros conductores, además de pagar el CAP, el certificado de perfeccionamiento, de profesionalidad, de viajeros, y el curso de idiomas. Toda la formación tendrá lugar en Cabra, Córdoba, y previamente habrá que firmar un contrato de trabajo. Después, ya en Alemania, pues la compañía, repito, Vivus Group, pagará al trabajador los 3 primeros meses de alojamiento y un contrato de trabajo con jornada laboral de 38 horas a 1.700 euros netos al mes, así como complementos a casados y con hijos.
Es impresionante. Bueno, estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Este es el primer despertador de la radio. Lo hacemos todos los días desde las 4 de la mañana y hasta las 6. También los viernes estamos aquí después de la noche de Rosa Rosado. La empresa española lanza una campaña para fomentar la profesión de conductora de autobús. Esto está muy bien. A mí me gusta mucho ver un conductor cuando es conducido también por una mujer. Yo creo que vamos avanzando.
Por supuesto, y ya no extraña, ¿eh? Ya incluso ni caes, ni paras, ni reparas en que quien está al volante pues es una mujer o es un hombre. Alsa, en concreto, la empresa española, gran empresa española, ha puesto en marcha una campaña para atraer ese talento femenino a la profesión de conductora de autobús a través de 70 de sus vehículos, en los que ya se puede leer el mensaje de la compañía que dice: este autobús queremos que lo conduzcas tú, dirigido a la mujer. Esta iniciativa está especialmente pensada en las mujeres que se encuentren desempleadas y, según la dirección de la empresa, romper con estereotipos y barreras. Alsa también ha firmado un convenio en el ámbito de la formación para la formación de desempleados con la Agencia de Empleo de Madrid.
Bueno, fantástico, de verdad, estas cosas me gustan. Esto nos demuestra que vamos avanzando, que todo se va normalizando, y es fundamental, Alfonso, que podamos contar cosas tan positivas como esta. Bueno, atención, porque en Suecia me he enterado que los camiones, algún que otro autobús y algún que otro coche, pues ya se están moviendo gracias ni más ni menos que a los residuos, a la basura doméstica. ¿Esto cómo funciona? Y lo primero, ¿esto es real o no es real?
Sí, por supuesto. Además, te pongo antecedentes. En el país nórdico, en Suecia, ya se recicla el 99% de la basura, que se transforma en alimento para animales, abono y energía. Por ejemplo, los restos de alimentos y otros desechos orgánicos domésticos se utilizan para producir biogás, bioetanol y biodiesel. Por tanto, camiones, autobuses, como el caso de Scania, apuestan por esta solución de energía y de menores emisiones. Recordemos que esos residuos domésticos se han convertido en un problema realmente mundial. De hecho, tan solo el 25% de toda la basura mundial se recicla, que se convierte o que se procesa, con lo que se reduce, en este caso, el gas metano, ya que nos preocupa tanto el medio ambiente, y el CO2, las emisiones de CO2.
Es impresionante. Bueno, yo quiero recordar a los ponedores que le den a seguirme en facebook.com/ poniendo las calles, como Matías Romero, como Belén Yélamo, como Juan Francisco Romero o Néstor Urquiola, son ponedores que nos acaban de seguir, pues yo estaré encantado de mencionarles, de darles las gracias públicamente y de darles la bienvenida a nuestra comunidad de facebookeros que nos siguen a través de esta red social. Para terminar, Alfonso, porque enseguida le tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, es el momento de que nos cuentes las novedades de la semana en cuanto a camiones. ¿Hay muchas?
Sí, se trata en concreto de una novedad de la cabeza tractora T-Height 1894 Edition para celebrar los 125 años de historia de Renault Camiones. Solo estarán disponibles 125 unidades para toda Europa, con color de carrocería exclusiva azul oscuro, que retoma los colores del logotipo de Berlier. Además, el amarillo en calandra, las llantas en rojo y las bocinas y una línea de faros, que hará el furor, en el techo en color oro. En el interior, el T-Height 1894 Edition utiliza el mismo código de colores, así como una tapicería Recaro de cuero negro, equipamiento de alta gama, con salpicadero, con pantalla LCD y pantalla secundaria con cámara de visión trasera. En cuanto al motor de esta edición, 125 años aniversario, está equipada con la mecánica 13 litros y 520 caballos de potencia.
Alfonso García es un experto en motor, Alfonso García es ponedor y Alfonso García es motorman. Gracias por estar con nosotros. Yo me voy poniendo una sintonía o una canción, ya veré.
Y yo me voy poniendo, como siempre, intermitente. Y Pulpo, te recuerdo que el carril derecho existe. Úsalo.